Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a buscar en Proverbios, capítulo 22, verso 6. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén y amén. La enseñanza que Dios quiere que recibamos en esta mañana sale como consecuencia de lo que se está viviendo fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, nosotros tenemos la visita de personajes del exterior enviados por Naciones Unidas para que nos vengan a evaluar acerca de cómo está la infancia, la niñez en nuestro país. Leyendo la prensa, encontré sorpresivamente esta relación que nos dice la asesora de nutrición de las Naciones Unidas para la infancia. Dijo: la mamá y el papá pueden hablarle al niño para estimularlo en su desarrollo. Se ayuda en la estimulación y en su desarrollo. Se les ayuda hablando, cantando, jugando, con cariño, etcétera, etcétera. El representante para Guatemala de UNICEF, Carlos Carrera, dice: invertir en la primera infancia es quizás la primera inversión más importante. Esto lo puede leer usted en Prensa Libre, en la página 8 del día de ayer. Coincidentemente, nosotros estamos en el periodo de vacaciones, en donde en todas las iglesias se habla de dar un curso de vacaciones. Y el curso de vacaciones, por lo general, es una semana, de lunes a viernes, por la mañana, lo que suma unas 20 horas para jugar, para encontrar un tema que pueda servir a los infantes que se acercan con el interés de conocer la palabra. Después de haber estado en una de las clausuras, yo les hacía mención a los hermanos que no debiera de existir ese sistema para la iglesia, porque la iglesia debe de instruir, como leíamos en Proverbios 22, a sus niños para que cuando sean viejos no se aparten del camino de santidad. Como eso no lo hacemos, entonces hay mucho entusiasmo, pero no nos quedemos con esa emoción, sino que tomemos conciencia de lo que Dios hace para que nosotros podamos hacer lo que la palabra dice. Y la palabra nos llama a la reflexión para que nosotros instruyamos al niño, porque el niño tiene una gran importancia para el Señor. Busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, vamos al verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? O sea que la palabra, Dios quiere que la tengamos los niños. Es palabra de Dios. Y hace énfasis que la escondiste de los sabios de este mundo. Y usted es más sabio entre más estudia. Pero entre más estudia, usted conoce más al mundo, pero no conoce a Dios. Y nosotros, si somos entendidos de la palabra de Dios, tenemos que balancear o quizá, en algunos casos, sobre todo la gente que vive en el área rural, aunque ahora ya las universidades están en el área rural. Pero antes, para estudiar en la universidad, usted tenía que venir a la ciudad. Ahora no, la universidad llega al área rural y ahí le enseñan a usted y entonces usted ya entra en la moda, en el sistema, que quiere hablar difícil y que quiere hablar solo con nombres científicos y que usted quiere mostrar que usted sabe mucho. Pero con esa grandeza cerebral, diría yo, usted no conoce a Dios. Pero Dios dice que lo más importante es que nosotros les enseñemos a los niños la palabra de Dios. Y eso no es en una clase de vacaciones de una semana. Eso debe de ser todos los días en la casa. Ahora, sucede algo que, claro, está escrito en el Génesis que el hombre con el sudor de su frente va a llevar la comida y para eso tiene que salir. Pero deja a la mamá y la mamá es la que tiene la responsabilidad de cuidar al niño. Pero si usted recuerda lo que dice la asesora de UNICEF, que al niño se le educa desde cuando está en el vientre. Y al nacer comienza usted a ocuparse en darle la estimulación temprana. Y ella dice, juegue con él, cante con él. Ellos no saben de la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted estuviera dando la enseñanza, usted diría, enséñele la palabra. Enséñele a amar, enséñele a perdonar, enséñele a que se prepare, porque los tiempos, como decía la profecía, cada día están más difíciles. Dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No sé si usted lo entiende, pero yo sí lo entiendo y lo creo. Así es la vida. Pero Dios quiere sacarnos a nosotros de ese sesgo, de esa equivocación. Dios quiere que nosotros seamos sabios e inteligentes a través de la palabra que Dios nos ha dejado. Entonces, el Señor aquí dice que nosotros debemos de llevar la palabra que Dios nos ha revelado para enseñarla. Pero usted me dirá, pero es que un niño de 4 años no sabe leer ni escribir. Pues los técnicos de UNICEF sí dicen que el niño de 0 a 6 años sí sabe percibir lo que usted dice en la casa, lo que usted hace en la casa, y él está entendiendo que papá y mamá solo viven peleando. Él está entendiendo que papá y mamá no buscan a Dios, hablan de Dios, pero no creen en Dios, porque muchos podemos hablar de Dios, pero no creer en Él. Esta es la razón por la cual Dios dice que Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si usted entiende eso y sigue leyendo un poco más adelante, dice, para nosotros los viejos, que si queremos conocer a Dios, debemos de ser como niños. Si queremos ser parte del reino de los cielos, tenemos que ser como niños, aunque seamos viejos. ¿Y por qué? Porque los niños no tienen malicia, no tienen codicia, no tienen avaricia, no tienen concupiscencia. Por eso es de que nosotros debemos de ser como niños, aún siendo viejos. Pero aquí Dios me ha dado un pasaje en 1 de Samuel, capítulo 3, que quiero leerles una parte de este pasaje. Este pasaje de 1 de Samuel nos habla sobre la historia de una mujer que se llama Ana. Ella tenía en su casa a un esposo, el cual, como ella no concebía, entonces la contraparte sí tenía hijos y la otra no tenía, de tal manera que cuando subían a adorar a Dios, esta la mortificaba burlándose de ella. Y suben a buscar a Dios, y cuando está en el templo, esta mujer hace una oración para que Dios le dé un hijo. Ella, afligida, llega, se postra y dice, hablaba con el corazón, o sea que gesticulaba, no estaba emitiendo sonido, y el sacerdote le dice, mujer, digiere tu vino. Dijo, esta está borracha. Y ella le dice, no estoy borracha. Lo que pasa es que estoy afligida y estoy pidiéndole al Señor que me conceda un hijo. Y Dios, entonces el sacerdote entendió espiritualmente, se dio cuenta que había hecho una crítica injusta. Entonces ella, cuando le confiesa, él le dice, bueno, que Dios o que Jehová te conceda la petición, y le dice eso, y ella sale del templo contenta, feliz, porque creyó que le había hablado a Dios y Dios le había contestado a través del sacerdote. ¿Y qué pasa? Se van a su casa, y en su casa llega el Cana, su marido, y tienen relaciones, y ella queda preñada y tiene un hijo. Y se lo dio Dios conforme a ella se lo había pedido. Ella le dijo, yo quiero que me dejes un varón para entregártelo y que te sirva. O sea, le estoy poniendo el ejemplo de una mujer que no tenía hijos, pero se lo pidió y le dijo, yo voy a criarlo, a educarlo, para que te sirva. Por esa razón, en este pasaje de 1 Samuel, que está bien descrito en todo lo que les estoy explicando, que nos dice al final que ella tenía que subir con su familia a presentar al niño. Pero al llevar el niño al templo, ella se negó y le dijo a su marido, no voy a subir, ustedes vayan y háganlo, yo me voy a quedar acá y no voy a subir hasta que el niño sea destetado y lo entregue, lo presente, para que se quede en el templo. ¿Se da cuenta usted lo que Dios hace cuando uno le cree y quiere darle un niño para que le sirva? Llegó la edad cuando este niño fue destetado y entonces lo llevaron al templo, se quedó en el templo, ella se fue a su casa, pero ese periodo del destete fue la instrucción, fue la enseñanza en la cual esta sierva de Dios, Ana, le fue indicando desde luego quién es Dios, cómo ella le habló a Dios, cómo pudo soportar a Penina, su contrincante. Le estuvo explicando lo que ella vivió y el niño estaba entendiendo. Y el niño subió y allá el sacerdote tenía dos hijos que eran perdidos y perversos. Entonces Dios le hablaba al niño, ya no al sacerdote. Y ese niño ya como joven se quedó. Y este niño fue el que estuvo ministrando en la época de Saúl, que fue rey y que después fue quitado, en la época de David. Le hago esta referencia porque Dios quiere que nosotros entendamos que si nosotros instruimos a los niños conforme a la palabra, Dios los va a tomar para su servicio. Ahora, ¿cuál es la situación que estamos viviendo? ¿Para qué está usted preparando a sus niños? ¿Qué quiere usted que sean en esta vida? Pues lógico, todo lo que el mundo tiene y todo lo que el mundo ofrece son carreras profesionales. Y usted quiere que, si usted no fue, usted quiere que su niño sea. Y si usted fue, usted quiere que su niño sea más que lo que usted fue. Pero eso es correcto, es cierto. Eso tiene validez cuando uno no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce a Dios, las cosas materiales, las cosas que se ven, no nos interesan. Pasan a segundo grado. Cuando uno no conoce a Dios, lo que se ve es lo que se cree. Pero cuando uno ya nació por la fe, lo que no se ve, eso es lo que se cree. Nosotros tenemos una carrera que tiene, al final, dice, la corona de justicia, la gloria de Dios. Pero cuando uno no conoce a Dios, uno está buscando glorias terrenales. ¿Por qué? Porque no sabemos, no entendemos que Dios nos ha preparado a nosotros cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Si usted no lo cree, pues siga esperando que cambie la justicia en Guatemala, pero yo le digo que no va a cambiar. Pero sí podemos cambiar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando no conocemos a Dios, por lo que hace el mundo, porque estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo, entonces somos injustos, pecamos. Y Dios dice que por el pecado viene la muerte. Pero cuando uno conoce a Dios, oye la palabra y escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque ya es Dios. Cuando usted ya nació y usted tiene el Espíritu Santo, Dios le pone a usted la necesidad, el deseo de escudriñar las escrituras. No se lo debe de decir el pastor, pero sí se lo puede decir su papá y su mamá. Si no se lo dice con la Biblia, se lo dice con su ejemplo. Porque lo van a ver a usted orando, lo van a ver a usted leyendo, lo van a ver a usted testificando y lo van a ver a usted contento, aunque no haya mucha plata. Porque cuando uno no tiene a Dios, sí quiere plata, porque tiene un Dios que se llama el vientre. Y entonces trabaja, se afana por comer bien, por vestir bien. Pero cuando uno ya conoce a Dios, la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. esto es lo que pasa en la iglesia. O sea, nosotros cambiamos nuestro estilo de vida, nuestra forma de conducirnos. Pero estamos en el mundo y ese es el problema. Que al menos tenemos como 3 universidades evangélicas. Y ahí hay muchas carreras. Y usted dice, bueno, pues voy a estudiar la universidad evangélica. Pero realmente el propósito es hacer plata y hacer fama. Aunque la universidad sea evangélica. ¿Por qué? Porque no se ha nacido de nuevo. Pero el que nace de nuevo, Dios le lava el cerebro, le limpia el corazón y Dios se le mete en el corazón a uno. Y entonces es Dios el que cambia mi manera de pensar, mi manera de hacer, para que nosotros seamos diferentes. De tal manera que como no vamos al compás del mundo, caemos mal, somos aborrecidos, nos tildan de locos, porque ya no nos interesan las cosas materiales. Las cosas materiales vienen por añadidura. No es mi locura los bienes materiales, porque yo le creo a Dios, y eso es lo que debemos de inculcar en nuestros hijos, que no busquen las cosas materiales. ¿Por qué? Porque hay un pasaje que dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es eso de permanecer para siempre? Pues si usted no conoce a Dios, usted cree que aquí va a vivir 1000 años aquí en la tierra. ¡Qué desgracia! ¿No cree usted? Imagínese usted, si cuando usted llega a 50 años ya no le dan trabajo. Imagínese cuando usted tenga 80 años, ¿quién le va a dar trabajo? Y si llega a 100, sí, hay que llevarlo, hay que cargarlo. Por eso está, cuando habla de vida eterna, habla la vida espiritual, cuando vamos a estar con el Señor en cielos nuevos y en tierra nueva. Esto es lo que debemos de entender, esto es lo que debemos de enseñar. Porque hay otro pasaje que nos dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si usted entiende, usted se va a dar cuenta que por amor al dinero, muchos están en la cárcel, otros ya se murieron, otros no duermen, están enfermos por amor al dinero. Pero el que confía en Dios está contento porque dice, con que tengamos para comer y vestir, tranquilos. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Sí o no? Si usted no lo siente, perdóneme, pero está sufriendo, está padeciendo y se está muriendo en vida. Pero nosotros, los que estamos oyendo, que estamos creyendo la palabra, estamos tranquilos. Y no estamos asustados porque las cosas están por los cielos ahorita. Todo anda por los cielos. Si ahora para comer, Dios mío, hay que pensarlo. Si usted quiere comer, tiene que ver si tiene plata o no tiene plata. Porque yo recuerdo cuando yo era niño me daban 10 centavos y compraba manías, bananos y todavía podía regalar. Con 10 centavos, ¿qué puede comprar usted hoy? ¡Nada! Ni con un quetzal. Pero así es la vida. Y ese es el efecto de tanta ciencia, de tantos sabios. Solamente que pocos son los que están gozando, pero están gozando en la carne, pero se llegará el momento en el cual van a tronar. ¿Qué es tronar? Es morir. Ya les he contado varias experiencias de compañeros de estudios que tuve, de compañeros que tuve en el trabajo, de profesionales ilustres, de gran prestigio a nivel internacional, que platicando confesaban que tenían miedo a morir. ¿Lo entiende? ¿Y usted tiene miedo a morir? Ah, yo creo que sí. Es que eso no es fácil. Uno le pierde el miedo a la muerte cuando sabe que tenemos nueva vida. Y esa vida es la que Dios nos da a través de la palabra. Y esa es la palabra que usted le debe de inculcar y de enseñar para que su hijo, cuando se termina la época de la infancia en casa, 6 años, pero de 6 a 12 años, ¿a dónde lo manda usted? Pues lo manda a estudiar. ¿Y quiénes son sus compañeros? ¿Mañosos? ¿O no? ¿O santos hay? Bueno, tal vez se pueden llamar santos, pero son pecadores. ¿Y qué tal si se ilusiona a seguir una carrera de secundaria, 14 años a los 20? Yo entré a los 14 años para estudiar agricultura interno. Estuve 5 años encerrado estudiando. Ya no iba a la iglesia porque había que ganar la carrera. Y me costó, pero la gané. Pero salí maleado. Quizá algunos están aquí como yo iba a la iglesia, solo los domingos, pero no iba a oír la palabra, iba a ver otras cosas. Pero si usted se emociona más, se va a estudiar 6 u 8 años a la U. Que hay un montón de U ahora. Antes era solo la trecentenaria Universidad de San Carlos. Oye, y hasta perdí el número de universidades, son un montón. Y andan por todos lados, y toda la gente está afanada, que yo quiero ir a la U, que quiero ir a la U. Vayan, hagan plata, pero piensen que hay un alma. Por esa alma vino Cristo. Por esa alma murió Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, ¿no? ¿Qué cosa más maravillosa? Es que se pierde uno. ¿Qué le enseñan a uno? ¿A hacer dinero? ¿Sí o no? Al menos yo estuve estudiando y jamás me dijeron, mira, hay que ver cómo ayudamos al prójimo. No, ¿cómo hacemos plata? ¿Por qué? Porque hay que cambiar carro, porque hay que hacer otra casa, porque hay que viajar y porque hay que hacer fiestas. Pero un hijo de Dios no quiere ni viajar, ni quiere fiestas, nada, porque estamos contentos. Si Dios está con nosotros, ¿qué? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos satisfechos? ¿Por qué? Porque Dios nos ha hablado que aquí estamos solamente nosotros en un periodo de prueba. Dios nos llamó, Dios nos escogió, Dios nos alimentó con la palabra, nos bautizó con su Espíritu y nos mandó, dice, ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo lo que Dios dice, ¿no? Pero es más lindo lo que Dios hace. Pero es más lindo porque Dios nos llama y nos da su palabra y su espíritu para que nosotros hagamos eso. Nuestros hermanos allá están en Houston, están llegando a Houston. Ya nos pidieron tiempo, por ahí los vamos a ver. Yo ayer vi a varias hermanas, me llamaron, me saludaron y me alegré bastante de verlas, que estaban contentas. Algunas de las nuestras que se fueron, otras que yo conocía allá o que las conocía aquí, y nos saludamos. Entonces ellos más tardecito quieren hablar con nosotros, quieren contarnos lo que Dios está haciendo. ¿Pero qué están haciendo? Anunciando el reino de los cielos. Pero eso no lo van a hacer solo ellos. Eso lo tengo que hacer yo. Y lo tiene que hacer usted. Y usted le tiene que enseñar a sus hijos que eso es lo mejor. Como Ana le enseñó a Samuel. Y Samuel, el gran siervo de Dios. Un gran sacerdote. Y también ya les he comentado muchas veces el caso de el gran Timoteo, que podíamos leer algo de él en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué aprendió? Filosofía, ciencias naturales, cibernética. Sabiendo de quién has aprendido. ¿Y quiénes fueron los que le enseñaron a Timoteo? Su abuelita y su mamita. No fue su papá, porque él no era creyente. ¿Verdad que las mujeres son maravillosas? ¿Sí o no? Hermanas, ustedes son... ¿Sabe cómo los llama Dios? Ayuda idónea. Porque lo que no puede hacer el papá, porque anda loco trabajando, ellas lo hacen. Así es que aquí está el ejemplo de Timoteo, dice: pero persiste, oiga bien, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, sin la U, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Le satisface eso? Pero le voy a dar más. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar en casa y en la congregación, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto enteramente, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted lo entiende, dele gracias a Dios. Pero llévelo a la casa, practíquelo en la casa. Si no se ha casado, dele gracias a Dios. Pero si ya se casó, desde que tenga la gestación, su mujer, comiencen a enseñar a ese niño. Y los primeros 6 años, aprovechen, porque ese es el niño está como una esponja recibiendo lo que ve, lo que oye, lo que siente. Y si usted tiene amor, amor le va a dar. Si usted tiene odio, odio le va a transmitir. Esa es la enseñanza, esa es la educación. Y si usted le da ese principio, lo va a mandar a estudiar. Y puede ser que llegue a sacar su doctorado pero va a ser temeroso de Dios y apartado del mal. Qué lindo, ¿verdad? Un doctor que lo va a curar a usted, pero no le va a cobrar. Ahora, si le cobra, entonces ya no es temeroso de Dios ni apartado del mal. Porque Dios nos cura aquí y nosotros no le tenemos que dar nada. Solo tenemos que creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es porque si usted cree, usted tiene que instruir a los chicos y las chicas que nazcan en su hogar. Y ya cuando estén preparados, pues lógicamente se van a trabajar y ahí hay mañosos y se van a estudiar y ahí hay morbosos, pero Dios los guarda porque usted va a tener el cuidado de que no se queden trabados en las cosas del mundo, sino que vengan, porque la palabra, ¿sabe usted qué hace? Nos limpia. La palabra nos da fe. La palabra nos da el sentido del amor. Y cuando nosotros amamos, nosotros perdonamos y nosotros servimos a Dios. Eso es un milagro en estos días. Pero para eso estamos hablando de estos temas, para que nosotros seamos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Quiero revisar en el pasaje de Deuteronomio, capítulo 4, lo que dice en el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Se da cuenta que no dice guarda tu cuerpo, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. No solamente en la escuela bíblica de vacaciones. ¿Estamos claros? Todos los días son del Señor. Y nosotros todos los días debemos, con la ayuda de Dios, no somos perfectos, pero sí estamos anhelando la perfección, la santificación, la justificación, para que podamos estar en el camino de santidad. Porque sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Así es que nosotros tenemos esta dicha, este privilegio que Dios nos ha dado a través de la palabra. Me voy al Nuevo Testamento y busco en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Aquí hay una enseñanza muy, muy bonita que dice la parábola del sembrador. Solamente voy a leer la parte final. Dice la explicación de esta parábola en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, así como ahorita, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto es lo que nos advierte el Señor acerca de oír la palabra. Pero ¿qué reacción vamos a tener cuando vienen las aflicciones? Cuando están los afanes. Pero al final, el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Ojalá que eso sea usted. Y si usted no es, pues lo lamento. Voy a 1 de Timoteo 6, dice el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas y abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo que, y sigue más, pero ya el tiempo se nos ha ido terminando, de tal manera que vamos a ir concluyendo leyendo 2 Timoteo 4:7. Esto lo dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, usted ama la venida del Señor. Pues usted también va a tener derecho a la corona. Y yo voy a tener derecho a la corona si realmente estoy ante Dios necesitado de creer la promesa de San Juan, capítulo 1. El Verbo se hizo carne y el Verbo vino con su gloria, pero trajo para nosotros la gracia y la verdad. Y la gracia es el favor que Dios nos hace a todos los hombres. Por eso estoy aquí agradecido con Dios. Y ojalá que esta palabra pueda servirle a usted para que reflexione sobre lo que ha hecho, lo que le toca hacer de aquí para adelante, porque el Señor está pronto a venir. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.